Abrimos nuevo espacio, No hay planeta B, y lo hacemos mirando a la ley de cambio climático que Navarra ha aprobado hace unos días por unanimidad. Todos los grupos presentes en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Navarro, perdón, han apoyado la primera ley foral de cambio climático y transición energética, que es pionera en el Estado y que avanza en temas como la fiscalidad verde o la creación de una agencia energética. Estéreiz Buru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti. Navarra tiene ya su ley y Euskadi trabaja para preparar la suya. Hace casi dos años que Euskadi declaró la emergencia climática y busca esa ley para alcanzar la neutralidad climática, reduciendo gases de efecto invernadero, estimulando la descarbonización. Pero, como decías, la ley foral incluye también compromisos para reducir las emisiones contaminantes a la mitad, delimitar zonas para parques eólicos y solares y crear una futura fiscalidad verde, esa de la que tanto se habla últimamente. Han sido dos años de trabajo con más de 50 expertos y entidades. Y pese a esa unanimidad que afirmábamos y destacábamos por parte de los grupos forales en el Parlamento, hay grupos que, pese al apoyo, consideran que la ley no es del todo ambiciosa ni realista, y también quien afirma que es mejor tener una ley de mínimos que no tener nada. Bueno, pues Distrito Euskadi quiere añadir la valoración de una organización como Greenpeace.
Y saludamos precisamente a quien es coordinadora de Greenpeace en Euskadi y Navarra. Saludamos a Lorea Flores. Lorea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes a vosotros.
Bueno, decíamos, nueva ley aprobada por el Parlamento Foral Navarro por unanimidad. ¿Greenpeace le hubiera puesto algún pero a esta ley?
Sí, claro, sin dudas. Aunque nosotras también valoramos positivamente este paso adelante, creemos que podía haber sido más ambiciosa, ¿no? Por ejemplo, habéis mencionado que hace mención de los objetivos vinculantes de reducción de emisiones de la Unión Europea, ¿no? Que marca un 50% para 2030, pero la ley no dice cuánto tiene que contribuir a eso Navarra, es decir, no establece objetivos para Navarra. Ese es uno de los puntos más negativos que le podemos ver a esta ley.
Greenpeace ha estado entre esas entidades a las que se ha ido consultando durante estos años. ¿Ha habido muchos cambios desde ese borrador inicial que se os presentó?
La verdad es que desde un primer borrador que vimos, que era muy, muy declarativo, tenía buenas intenciones, pero establecía muy pocas medidas, pues sobre todo este último año, ¿no? Con todas las intervenciones, aportaciones, etcétera, que hemos hecho desde los grupos sociales, etcétera, pues sí que creemos que, bueno, que se ha notado, ¿no? Que hasta cierto punto algo nos han escuchado y se han podido mejorar.
Como tú decías, Lorea, sin duda este es un paso adelante, puede tener sus deficiencias, pero significa dar un paso adelante. Si miramos con vuestros ojos a los puntos positivos de la ley foral, ¿cuáles destacaría Greenpeace en este caso? ¿Cuáles serían esos puntos positivos de la ley Navarra?
Bueno, pues para empezar, aunque no establezca los objetivos para Navarra, el simple hecho que mencione los objetivos vinculantes de la Unión Europea y establezca ese 50% de reducción para 2030 y una neutralidad climática para 2050, pues ya es un paso, pero también mencionar especialmente pues el paso adelante que hace con la intención de democratizar la energía, ¿no? Promoviendo todo lo que son las comunidades energéticas locales, promoviendo que haya participación pública y local en todos los proyectos renovables, etcétera, ¿no? Para nosotros, una transición energética en la que pueda participar la gente, ¿no? Que pase de ser mera consumidora a pues que sea parte del sistema, es importante, y creemos que esta ley de alguna manera quiere abrir ese camino.
Es importante que sea algo que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Digámoslo así.
Sí, eso es. Al final es cierto que con el sistema actual, tal y como está montado el mercado energético y también pues con todo lo que, bueno, ¿no? El negocio que tienen ahí las empresas eléctricas y el oligopolio que podríamos decir, al final la energía es un producto que se ha financiarizado, que se le ha puesto mucho precio, y desde Greenpeace creemos que la energía es un derecho, ¿no? Esencial para una vida digna. Y hoy día pues eso no se está asegurando.
Se marcan los objetivos, esa neutralidad climática que decías para el 2050, esa reducción del 55% de las emisiones para 2030, pero ¿se establece cómo poder hacerlo, los medios para lograrlo? ¿Aquí hay dinero encima de la mesa? ¿Hay fondos? ¿Hay estructuras? ¿Hay educación para la ciudadanía?
Bueno, es cierto que algunas medidas se establecen, pero uno de los puntos negativos que le vemos también a esta ley es que muchas de esas medidas se pretenden determinar más adelante en reglamentos futuros, ¿no? Y si tenemos en cuenta que ya la comunidad científica nos dice que tenemos poco tiempo, ¿no? La declaración de emergencia climática el Gobierno de Navarra la hizo ya en 2019, ya estamos 2022, va pasando el tiempo, remitimos muchos objetivos y medidas a reglamentos futuros y bueno, pues que nos vamos quedando sin tiempo, ¿no?
Hay otro de los objetivos que contempla esta ley, un sistema eléctrico 100% renovable para el 2025. Claro, faltan 3 años. Lorea, ¿nos da tiempo?
Desde Greenpeace consideramos que sí queda tiempo. Tenemos que tener en cuenta que ya casi el 80% de la energía eléctrica consumida en Navarra es el 80% de la energía de la electricidad, perdonar, es de origen renovable. Por lo tanto, podríamos alcanzarlo en 2025. A día de hoy, son las centrales combinadas de ciclo combinado de Castejón las que son el mayor freno para que toda la electricidad de Navarra no sea de origen renovable. Si hay voluntad política y se ponen medios para ello, podría ser totalmente factible.
Entre las obligaciones que establece la ley está también ese autoconsumo con renovables en edificios, en los edificios comerciales, residenciales o industriales. Esto lo marcan para el 2025. Hombre, no es que falte mucho para el 2025, pero ¿es demasiado tarde?
Bueno, es cierto que para los residenciales sí marcaba el 2025, pero para industriales y comerciales, en algunos casos, lo llegaba hasta 2040. Sí. Teniendo en cuenta que, como la comunidad científica nos advertía, que teníamos 10 años, que ahora ya son menos de 10 años para cambiar las cosas como las estamos haciendo. Tenemos que reducir casi un 7% las emisiones cada año. Para lograr eso es que no cabe otra que empezar a tomar medidas contundentes. Y en Navarra y en el Estado español en general vamos muy retrasados en lo que es el autoconsumo en edificios.
Uh-huh. Esto significaría, Lorea, que todas las casas nuevas que se hagan a partir del 2025 o todas las que se renueven tienen que crear su propia energía. ¿Eso debería ser así?
Sí, bueno, esta ley no lo establece como tal. De hecho, relega hasta 2027, creo, la obligación de que el sistema de calefacción sea abastecido con sistemas renovables en edificios de nueva creación. Por lo tanto, la ley no es tan ambiciosa. Desde Greenpeace creemos que sí, que dada la urgencia, teniendo también en cuenta que los combustibles fósiles son caros, contaminan, llevan a conflictos sociales como el que estamos viendo ahora, ¿no? En Ucrania, pues que hay que dejar de depender de ellos cuanto antes y seguir pensando que en edificaciones nuevas vamos a tener sistemas que sigan manteniendo nuestra dependencia de estos combustibles fósiles tan dañinos, pues debería ser impensable. O sea, los medios están. Ahora falta que se pongan las medidas y la voluntad, igual que se financian en muchas ocasiones sistemas basados en combustibles fósiles, pues quizá lo que hay que hacer es cambiar esa forma de financiación y promover más el autoconsumo y lo que digo, bueno, sistemas de energía renovable en nuevas edificaciones.
Uh-huh. Lorea, ¿qué dice la ley sobre cómo tenemos que movernos sobre el transporte, sea público o privado?
Sí que la ley tiene un apartado sobre movilidad y establece ciertas obligaciones a municipios, sobre todo mayores de 5.000, incluso de 10.000 habitantes, ¿no? Establece esa necesidad de establecer planes de movilidad, pero sí es cierto que, sobre todo, la ley incita a promover o a medir la contaminación proveniente de la movilidad, pero es real que no plantea una solución o una obligación en un cambio modal, ¿no? Por ejemplo, sí que dice que, pues eso, en esos planes de movilidad que hagan los ayuntamientos, pues tienen que medir, pues cuántas emisiones hay y hacer planes para su reducción, pero mucho a nivel municipal, a nivel autonómico, pues habría que ver. Desde Greenpeace no hemos detectado que no establezca una medida o medida concreta, objetivo concreto para impulsar otros modos de transporte que no se basen o en el coche privado, principalmente, porque sí que es verdad que hace una promoción del eléctrico, pero nosotros creemos que habría que hacer un esfuerzo mucho mayor hacia un transporte público y colectivo.
La agricultura y la ganadería, sin duda, son muy importantes en Navarra. Faltan medidas contundentes también para transformar, digamos, el modelo agropecuario navarro.
Sí, y esa es una de las partes, teniendo en cuenta además la situación actual y el contexto actual en el que las macrogranjas, ¿no?, han estado muy presentes, sí, en el debate público, pues se nos ha hecho, ¿no?, nos ha sorprendido. Bueno, es cierto que tiene algunas indicaciones o marca las líneas que este sector debería seguir, pero más allá de una prohibición de depender de sistemas de energéticos de combustibles fósiles más allá de 2030, esta ley no contempla ninguna otra medida que obligue a la transformación per se del sector entero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya hoy en día el 50% y casi el 90% del metano y el amoníaco en Navarra tienen origen en la ganadería, que son dos gases de un efecto muy alto para el cambio climático. O sea, esto quiere decir que drásticamente tenemos que reducir la carga ganadera, tenemos que cambiar el modelo, ¿no?, de un modelo superintensivo a un modelo más extensivo, y esta ley tendría que haber planteado medidas más concretas para esta transición y para nosotros no lo ha hecho.
¿Y qué supone que se apoye y se fomente el uso de la biomasa?
Bueno, es cierto que la biomasa en algunas ocasiones puede ser una buena alternativa, ¿no?, de energía renovable, sobre todo teniendo en cuenta pues que en Navarra todavía tenemos algunas regiones que tienen una actividad forestal alta, y desde Greenpeace creemos que el uso de residuos forestales puede ser una alternativa en aquellas zonas para generar energía. Lo que sí nos preocupa, que depende de cómo se reglamente o que se fomente, pues que se acaben fomentando cultivos energéticos, ¿no?, que acabemos sustituyendo tierras agrícolas que puedan ser para la alimentación, se generen para hacer cultivos energéticos, y nosotras creemos que esa no es la solución. O siempre que haya una alternativa, otra alternativa debería primarse, ¿no?, esas alternativas, y esto solo usarse en casos pues que el entorno, ¿no?, que realmente haya una actividad forestal importante que genere residuos forestales y esos residuos se puedan utilizar para biomasa.
Es la ley de cambio climático que Navarra ha aprobado hace unos días por unanimidad, una ley a la que le hemos puesto algún pero de la mano de quien es coordinadora de Greenpeace en Euskadi y en Navarra, Lorea Flores. Eskerrik asko por estar con nosotros.
Eskerrik asko, Zuellere.
Esterez Turua, eskerrik asko.
Bai, gero arte.
Agur.